tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Contar la iniciativa de Telefónica?
Pues una iniciativa interesantísima. Además, comienza el próximo lunes, 11 de marzo. Museo del Prado, poneros en situación, en colaboración con Telefónica, va a dedicar a El Bosco su segundo curso online. Es gratuito, está dirigido a todo tipo de públicos. Y ojo, porque si te quieres convertir en un profesional de cualquiera de sus cuadros maravillosos, pues los tienes a un solo clic. Te puedes apuntar en la web de miriadax.net, repito, miriadax.net, y disfrutar del Jardín de las Delicias, de la Adoración de los Reyes Magos, del Carro de Heno y de todas las obras del Bosco.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
José Luis García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Creo que querías proponerle algo para debatir a los filósofos.
Qué maldad, como qué maldad se le habrá ocurrido.
Tenía el privilegio de estar con ellos. Hoy, por ejemplo, hay, por lo menos, tirando por lo bajo, como 2 o 3 millones de personas en España que están decepcionadas porque el Madrid salió fuera de la Champions. Entonces me gustaría que me habléis un poco sobre la decepción. Sí, es un sentimiento.
Está magnífico, magnífico el tema de la decepción.
Agapito,
cuando nos entrábamos...
No vale chotearse.
Yo no me voy a chotear.
No, la decepción es todos los aspectos.
Voy a cometer la imprudencia.
Lo digo porque ha venido al pie por eso, que la gente salió muy decepcionada.
Yo creo que...
Voy a cometer la imprudencia de remitirme al diccionario latino sin tenerlo delante. Pero yo creo que el sentido inicial de decipere es engañar.
Bueno, ya sabes lo que opino.
La decepción es el engaño y, de algún modo, el autoengaño. Es decir, uno se... crea la fantasía de que algo va a suceder.
Uno se decepciona, piensa que iba a ganar el premio tal, que ha mandado un buen libro, un buen poema, y no lo ganas.
Se ha engañado.
Y sientes una especie de tristeza. ¿Pero qué es la decepción?
Yo estando de acuerdo.
No lo del diccionario.
Estando de acuerdo, exactamente. No. De todas maneras, hay que tener en cuenta lo del diccionario también. Porque aunque ya sabes que yo no soy amigo de las etimologías, que es la mejor manera de no hacer filosofía. Porque... aunque en el principio siempre está la palabra.
Pero es
y hay
decir,
que buscar el origen de las palabras para ver el origen.
Me siento engañado por mí mismo.
No.
Claro, claro.
Yo voy a contar...
Piensa aquí en Dieter. Dieter sabía perfectamente que los iban a eliminar.
No,
pero
no
se negaba a aceptarlo. Por lo cual estaba autoengañándose hasta que finalmente el engaño acabó en un dechípere de narices.
Ya que os gusta hacer costumbrismo, hagamos costumbrismo. Yo llego aquí hace un rato y me encuentro a 3 amigos. A uno no lo veía hace tiempo, que es del Madrid, y yo les digo, tranquilo, no os preocupéis, levantarse es todo, que ya lo decía Rilke. Y entonces él me dice, bueno, eso de levantarse y tal, lo importante es siempre machacar y ganar siempre. No lo ha dicho así, pero de modo parecido. Y entonces,
no lo había oído García,
y me dice, qué mal perder tiene el que te ha dicho eso, pero estaba delante de él. Entonces, me ha dicho un señor, entonces la decepción... Sí. No existe.
Pero es que Rilke era del Barça. Claro, no vale. No. Por eso cuando dices, ya lo dijo.
María Rilke era uno de los grandes poetas que ha dado el mundo.
He visto yo una estatua muy bonita ahí en Ronda.
Rainer María Rilke era además el maestro de un pintor que a ti te gusta mucho, que es Baltus, y de su hermano, uno de los mejores escritores del siglo XX.
Las cartas españolas de Rilke son maravillosas. Pero hablemos de la decepción.
Eso es, venga.
Porque esto es muy importante.
Deception. ¿Eh? Sí, suena a un perfume, Deception, ¿verdad?
Yo no lo sabía esto, si no me lo traigo aprendido. Pero lo ha dicho muy bien Gabriel. Eso, hay la decepción de aquellos que se autoengañan, que tú lo has dicho. Entonces, pues a lo mejor Dieter se estaba autoengañando.
Pero él lo sabía que iban a perder.
Millones se han autoengañado, ¿quieres decir?
Sí, millones de seres humanos se han autoengañado. Pero yo creo que, bueno, en primer lugar, yo creo que conviene enseñar lo bueno con dulzura del buen decir. Entonces, no empecemos metiéndonos con los madridistas.
No, habla de otra decepción. Otra decepción.
No.
El que se siente decepcionado porque
primero
la mujer que ama no le ha...
Al director de este programa con mucha dulzura.
Está bien.
Con mucho mimo.
No vaya a ser que me decepcionéis. Y el próximo miércoles haya aquí una hora de gastronomía.
No,
asiática.
Haya otros.
Bueno,
decepcionarán.
Yo.
Efectivamente.
Yo creo que aquí el filósofo del fútbol es José Luis. Entonces, él quiere que hablemos de la decepción en general y yo lo que quiero es hablar de la decepción del fútbol.
Bien, bien,
porque
está bien.
Jamás se puede hacer pedagogía o educación o filosofía o historia como ucronía. No, no podemos pasar de la circunstancia histórica.
O sea, hay en gente, todo caso, pedagogía no hay que hacer nunca.
Bueno, sí, por el libro, pero... No, bueno, se puede hacer pedagogía, pero yo creo que no en el sentido que tiene la pedagogía hoy en España, que es simular...
Venga, vamos otra vez a las etimologías.
Vayamos
¿Tú te acuerdas de lo que era el pedagogo en Grecia?
Claro que me acuerdo.
Era el esclavo que llevaba a los críos hasta el gimnasio.
Ya, pero bueno, no. Acabemos con lo... No, bueno, eso tampoco. Nada, eso no.
Estamos entrando en un problema.
Estamos en un problema grave, muy grave. Pero ya eso ya se acabó con los funcionarios.
Bueno, me sirve solo la decepción futbolística de millones de personas que han salido del estadio o que han apagado sus televisores sin ganas de cenar, sin ganas de decir nada. Claro, absolutamente decepcionados. Cosa que a ti y a mí no nos va a ocurrir la semana que viene porque sabemos que el Atleti no va a pasar. Entonces, no nos engañamos.
Esto sí que es un autoengaño.
Tú fíjate, estoy con Agapito totalmente. Como Garci ve, esta vez sí, que cabe la posibilidad de que su Atleti, sí, en contra de su predicción, sí, pase y elimine a la Juve, él... Dice, está haciendo, dice, ¿qué hago? Pues lo contrario, dice, me voy a autoengañar y decir que no pasa, no vaya a ser que me autoengañe, y crea que pasa y luego me decepcione.
No, yo no me autoengaño cuando me engaño, sino es al contrario, al intentar engañarme con él es cuando me autoengaño, porque sé que es verdad, claro.
O como decía el otro, miento.
Miento.
Miento cuando digo que miento.
Bueno, pero ¿qué estás hablando, José Luis?
Háblame de la decepción, en serio.
¿En serio? ¿Estamos hablando en serio?
No, en serio. El fútbol es muy serio.
Pues, no, hombre, lo más serio.
Claro.
Depende de los objetivos que te pongas. Decía Aristóteles eso del pensamiento, decía el arco y la flecha, y donde yo pongo el ojo, allí tiene que ir la flecha, ¿no? Es decir, para explicar un poco el pensamiento. Pensar sobre la decepción es pensar sobre los límites del ser humano. Claro. Yo creo que no hay filosofía, no hay pensamiento que no comience por plantearse sus propios límites. Entonces, la primera historia de la filosofía, por eso el primer santo laico de la filosofía dice, mira, después de mucho saber y saber y saber, que le hace decir Platón, yo no sé nada, Sócrates, yo no sé nada. Entonces, pensar la decepción, planteémoslo siempre de modo muy limitado. Es decir, uno puede hablar de una decepción de carácter psicológico, uno puede hablar de una decepción de carácter amoroso, uno puede hablar de la decepción en general. Pues yo te decía antes que eso hay que plantearlo siempre en términos muy de circunstancia, nada de ucronía, muy de un tiempo histórico. Entonces, si hablamos de la decepción de millones de seres humanos, pues que tienen una ilusión, que son de un equipo, que tienen una pasión, etcétera, pues no me extraña que estuvieran decepcionados. Es decir, yo... Del primero que me acordé fue de mi amigo Dieter, porque además le dije, bueno, y tiene que estar en el estadio, porque es socio, porque es tal, pues es una leche. Y además
sobre
yo le he dicho...
Sobre todo porque yo no me autoengañé, me engañó él y me dijo, Dieter, escúchame, el Madrid pasará.
Siempre he pensado que el Madrid en Copa de Europa nunca se puede... O como se llame la liga esta, nunca apuestes en contra del Madrid en Copa de Europa. Pero bueno, algunas veces hay excepciones, y este fue el caso de ayer, que fue una excepción, pero el Madrid es un gran equipo, es el único que tiene 13 copas. Me parece, no sé qué leche, ¿no?
13 Champions.
13 Champions, entonces, pues yo creo que lo...
¿Sabéis quién es el único que no se decepcionaba nunca con el fútbol?
Sí.
¿Quién? ¿Has dicho sí? Yo te...
Sí, sí. No, que digas, en efecto.
Pues un tipo al que le preguntaron en una entrevista y le dijeron, ¿y usted de qué equipo es? Y él explicó...
¿El que gana?
No. Dijo, yo voy al estadio sin ningún tipo de prejuicio.
Ah, yo no.
Pitágoras.
Pitágoras.
Eso
es matemático.
No, claro. Esa es la anécdota. Es de Pitágoras.
Pitágoras. Iba a las Olimpiadas.
Iba a las Olimpiadas y dice, yo voy a observar.
Aquí unos venimos para vender cosas. Otros para jalear. ¿Tú para qué narices vienes? Yo, para mirar.
Para mirar.
Pues a este señor le preguntaron y dijo, a mí me gusta el fútbol. Lo que pasa es que yo voy... al campo. Y el primero que me conquista con su juego, de ese es equipo soy.
A ese es un equipo, racionalista, hombre.
No sé, pero a ese tipo...
Te conquistó la Ajax ayer, por lo que vi.
No.
Por lo que veo.
No. A ese tipo no se sabe dónde está enterrado. y hubo un momento en el que se dijo que podía estar enterrado debajo de un campo de fútbol, de un colegio. Y hubo un imbécil que dijo, ¿qué tumba más poco apropiada para este señor? Y yo creo que era al contrario. Yo creo que ese señor disfrutaba de cada partido si es que está enterrado ahí. Es Federico García Lorca. Lo digo para todos aquellos que se creen que el fútbol y la cultura están reñidos.
Ah, eso no.
Pues no.
¿Y con pues el deporte no. ¿Por qué va a estar reñido la cultura?
Pues porque
la
cultura es deporte. Siempre ha habido mucho, y tú lo sabes, García.
Forma parte del deporte, la cultura.
No, y además escribe de fútbol y demás.
Una cosa bueno. Es el uso que se haga del deporte o del uso bueno. Que se haga del fútbol.
Pues la a ese no le decepcionaba cada partido porque ayer claro. Lorca habría, García Lorca pues habría sido
claro,
el Ajax.
Está claro que pero había Federico, leído lo de Pitágoras.
Pero Federico García Lorca, además, le gustaba el boxeo.
Bien,
y el día que del 16... Fue el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, dos días antes de la, cuando empezó el tinglao este de la guerra, estuvo en el Circo Price viendo una velada de lucha libre. Entonces iban, o sea, que eran gente de su tiempo, les gustaban los deportes, ¿por qué no les va a gustar?
Claro, ¿por qué no les va a gustar?
Si me permitís irme un poco al peñazo académico, realmente el juego tiene un componente muy extraño, que es el de que en el juego tú no estás jugando por la ganancia, pero sin embargo la presencia de la ganancia atiza el juego. Es algo que
la ganancia o el beneficio.
El viejo ¿no? Pascal lo formula exactamente en esos términos. Vamos a usted, a ver. Si a usted le diesen el puñetero conejo ese que se ha pasado usted todo el día tratando de cazar.
Claro.
¿Le concedería el menor interés? Ninguno.
Bueno,
si a usted pudiese se comprase la trucha que se ha pasado 7 horas esperando para pescar, ¿le daría usted algún valor a esa trucha? Ninguno. Claro. Ahora bien, si usted juega al póker únicamente con granitos de arroz, ¿le da usted algún valor a esa partida? Ninguno.
Claro.
La historia es...
Eso es así.
La partida opera sobre una ficción, sobre un acto falso, porque lo que hace es crear un espacio de ficciones, de falsificaciones y de reglas, pero al mismo tiempo necesita inducir un elemento que opere como un envite de realidad. Y ese envite de la realidad es el triunfo de la derrota.
Bueno, acordaos del viejo chiste, que le preguntan a un tipo y dice, lo mejor del mundo es jugar al póker y perder. Dice otro, joder, será ganar. Dice, bueno, eso ya tiene...
¡La leche! eso está en la misma.
Claro, joder.
Porque el homo...
Se iba de decepción.
Lo que estaba diciendo ahora,
el homo Luden, el homo Luden lo ha representado ahora perfectamente claro. Contando un chistecito.
Claro. O sea,
el chiste, el humor, siempre tiene que ver con la filosofía.
Hombre, claro.
Y nos decía, hablar de la decepción en general. Entonces
claro.
Yo voy... Y te jodo, digo, de la decepción en general, nada, de la decepción del fútbol,
no,
o de la decepción de los naipes, o de la decepción de algo muy
general
concreto.
Y tribuna,
si te decepciono, parte. Te decepciono en que tú...
No, no me decepcionas, no. Me gusta lo que has dicho.
Que te decepciono, no, bueno, es una manera
de hablar.
Digo que te decepciono en el sentido que no voy a buscar aquí una definición
claro,
universal.
Es
no, lo podemos intentar, eso sin duda, pero el pensamiento que quiera una definición, tiene que saber que la definición va a ser para una cosa muy concreta. Estoy diciendo de otra manera, otra cosa, en términos ya muy absolutos ahora. Es decir, el escepticismo es lo que mueve el pensamiento. El pensamiento sobre la decepción
sí.
No puede ser absoluto. O sea, si es absoluto...
Pero transmite tristeza, ¿no?
Hombre, eso sí. Ah, pero eso ya estamos con la
con lo que está
al lado del pensamiento.
De
son los afectos.
Yo insistiría
el afecto,
siempre, claro.
Los afectos son... triste, alegre, etcétera, pero bueno,
pero
buscar pasión, no lo podemos dejar, es que dice José Luis, ¿y qué produce la decepción? Pues eso son una cosa que hagan los psicólogos, etcétera. Yo tampoco soy muy racionalista.
Yo pienso que en términos conceptuales habría que darle a la decepción un sentido profundamente saludable.
Siempre.
La decepción es sencillamente ese punto en el que todas las construcciones grandilocuentes de los humanos se estrellan, y se estrellan contra la realidad. Es que, mire usted, usted podrá sentarse en la fantasmagoría de que es usted un bicho infalible, estupendo, fantástico, al que todo le va a salir bien, pero la verdad es que es usted un puñetero animal finito, que se va a pasar su vida estrellándose contra las paredes y chocando una y otra vez, porque chocar una y otra vez es la vida. Vivir es sencillamente ir sobreviviendo a los sucesivos choques. Entonces, si usted tiene la suficiente inteligencia de aprender de sus decepciones, usted podrá orientarse en ese mundo de finitud. Si usted se sigue empecinando en cabrearse con sus decepciones, pues mire usted, allá usted.
Eso es la base.
No será usted más que un idiota.
Eso es la base de la teoría del conocimiento de un filósofo, que todo lo que se ha hecho en la historia de la filosofía es ponerle notas a pie de página a sus diálogos.
¡Platón!
¡Platón! Claro, yo el otro día me parece, cuando siempre pregunto, oye, ¿y eso del conocimiento qué será eso? El conocimiento es el pensar, es el saber. Entonces, Platón tiene claro una cosa, es decir, mire usted, el ser humano es tan limitado, que tiene que convertir su, bueno, no diríamos decepciones, sino su falibilidad en infalibilidad. Es decir, es un ser humano que se construye permanentemente. Entonces, la decepción, sin duda alguna, es una limitación. Y esa limitación es lo que te hace a ti grande. Por eso yo decía antes, esa limitación te hace grande, levantarte continuamente, es decir, esforzarte continuamente.
Bueno, hay quien no se levanta.
Nunca se levanta. Ah, no, pero eso es lo que está.
Hay un día ya en el que no te levantas.
En nuestro mundo, la gente que ve todas las mañanas los ratings de audiencia de las cadenas de televisión, fíjate la decepción cuando ellos han apostado por un programa y ven que se queda un poco. O en la radio cuando salen los sextos cada tres meses. Tenemos tanta gente. Pues yo pensaba que esos se decepcionan. Porque además se supone que han puesto más ilusión, que cuando tú vas a ver un partido de fútbol, bueno, tú no la pones, pones el entusiasmo, pero no pones la ilusión de tu trabajo.
Y esa cosa monstruosa, claro. Y esa cosa monstruosa de que en las redacciones de un periódico saben en cada momento, en tiempo real, qué es lo que funciona y qué es lo, claro, que no funciona. Lo cual induce, lo quieras o no lo quieras, que acabes buscando la complacencia del que te lee. Lo cual induce el peor deterioro.
Pero la decepción lleva al fracaso.
Absolutamente.
Claro, ese es el tema. Que entonces tú dices, ¿y esto por qué me viene esta sensación? Como, no sé si es tristeza o es algo muy, muy difícil de definir.
Esa melancolía.
Fijaos, sí, para no caer en la decepción, para no decepcionarse con lo que se iban a encontrar, no se han querido autoengañar y acaban de decidir que no van. Pablo Montesinos, buenas tardes.
Sí, Dieter, buenas tardes.
El Partido Popular se estaba planteando ir o no ir a la manifestación del próximo viernes, del 8 de marzo. ¿Hay noticia de última hora?
Sí, de hecho, no solo se lo estaba planteando, sino que a lo largo de la mañana nos confirmaron que hasta tres vicesecretarias generales, Levy, entre ellas, iba a acudir a la manifestación. Tras leer el manifiesto, se descolocaba Andrea Levy, como hemos contado, en Libertad Digital. Pues bien, en unos minutos el Partido Popular va a emitir el siguiente comunicado que os podemos avanzar ya. Tras conocer el manifiesto politizado y partidista, dicen en el Partido Popular, los populares confirman que no van a estar presentes en la manifestación del próximo 8M, es decir, que no va a acudir ninguno de los dirigentes de la Dirección Nacional del PP. Lamentamos que los partidos de extrema izquierda, va a rezar ese comunicado que se va a hacer público, pretendan monopolizar esta convocatoria buscando la división y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, e incluso entre mujeres de ideologías distintas. El Partido Popular, dice el comunicado que se va a emitir, siempre ha trabajado y continuaremos haciéndolo para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Dice el Partido Popular que ellos van a leer su propio manifiesto y que van a celebrar el Día de la Mujer acompañados por las mujeres candidatas y junto con representantes de distintos colectivos. Por lo cual, la noticia está ahí después de que fuentes populares avanzaran que miembros de la Dirección Nacional del PP iban a acudir a la manifestación tras leer el manifiesto que consideran politizado y partidista, el Partido Popular confirma que no va a estar presente en la manifestación del próximo 8 de marzo.
Luego podrán leer el manifiesto en otro sitio. Antes se lo adelanta Pablo Montesinos en Es Radio. Gracias, Pablo.
Vamos a ver.
Qué decepción, ¿no?
Qué decepción.
Vamos a ver. Yo es que hay algo que no entiendo en esta historia que efectivamente ya venía siguiendo, que es ¿quién demonios elabora el comunicado final de una manifestación? Porque se supone que cuando se llega a un acuerdo para ir a una manifestación entre distintas fuerzas políticas, por lo menos así era, yo qué sé, en los prehistóricos tiempos en los que llegó a manifestaciones, previamente se discute y se redacta conjuntamente el comunicado. Lo que yo no entiendo, es que una fuerza política apoye una manifestación sin haber participado previamente en la redacción del comunicado. ¿Quién ha redactado ese comunicado?
Pues
¿de dónde ha salido?
Las asociaciones organizadoras, que lejos de ser independientes, al final son terminales de otros partidos políticos que lo llevan.
Bien,
pero en este caso,
¿cómo puede ser que un partido político, el Partido Popular, anuncie que va a partir en una que va a participar en una manifestación en cuyo comunicado no participa? Es
pues
una locura.
Pues porque hay manifestaciones que se supone que parten de la sociedad civil a la que se suman los partidos. Y cuando...
Pero como los partidos, hasta el Ejecutivo, ¿no? Ha dicho algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El gobierno.
Por supuesto, y la mujer del presidente.
Por eso te digo, ¿no?
Pero se suman a esa organización y cuando se acerca la fecha, ese partido, a mí me parece, en este caso no voy a criticar yo al Partido Popular, porque precisamente para que no les pase lo que en otras ocasiones, que van a un sitio y de pronto se ven insultados y se llevan una decepción, porque se autoengañaban pensando que era una manifestación en defensa de la mujer y no una manifestación de carácter político, muy marcado ese carácter político, pues para no llevarse esa decepción, oye, García, es una cosa preventiva. Tú vas a ir a un sitio y dices, oye, ¿cómo me lo voy a pasar? Dice, pues ahora, mal, dice, pues no
¿qué
voy.
¿Qué niveles de ingenuidad? ¿Tú crees que en el PP había alguien lo suficientemente ingenuo como para pensar que en el comunicado final de una marcha organizada de ese modo y en cuya redacción ellos no hubieran participado, no se iban a producir elementos de sectarismo específico?
Pues precisamente por eso alguien dijo, lo vamos a leer
y por eso te digo que me parece de lógica que no vayan, pero lo que no entiendo es que se den cuenta tan tarde.
Cuando ha terminado, pero ¿sabes lo que pasa? Que también esto es una cuestión de tácticas y estrategias políticas. El Partido Popular, en vez de ir con el no por delante, porque si no le iban a atizar, le iban a decir, tú no te sumas, coge y dice, bueno, nosotros por supuesto que nos sumamos, porque no se puede apropiar nadie de una manifestación que se supone que era en defensa de la mujer trabajadora, luego se quitó trabajadora, luego se ha quitado mujer porque es en contra del hombre. Y dices, oye, pues se ha acercado la fecha al manifiesto. En fin, que... Dicha la noticia a última hora, sabéis que nosotros estamos pegados a la actualidad política, que era esa. Continuamos con lo que estábamos pasando.
Bueno, la actualidad política da para pensar.
Para decepcionarse.
Y para decepcionarse.
Que también para autoengañarse.
Y para autoengañarse.
Claro, ahora mismo pues aquí podemos emitir...
Un comunicado.
A veces los políticos se juntan incluso no para... escribir un comunicado, sino para no escribir comunicado. La manifestación de Colón se juntaron los políticos para no hablar ellos. Dice, bueno, esto sí que es una locura ya.
Tenemos un comunicado donde manifestamos que no queremos decir.
Yo creo que esto entra.
Menos mal que como vuelve Iglesias, pues ya hay un lema.
Bueno, yo no quiero ir a Iglesias todavía.
Iglesias, vuelve.
Bueno. Yo quería hacer una brevísima, alevosa, si queréis, o alevosa y aleve reflexión sobre cómo está la situación política en España a propósito de este pequeño comunicado del Partido Popular que no va a la manifestación. Pues es evidente que esta huelga está convocada, es una huelga de carácter político, es decir, una huelga de carácter ideológico y además en un momento de una campaña electoral que todo el mundo quiere distinguirse unos de otros. Entonces, pues quieren echar del tablero unos, quieren echar del tablero político a otros, del tablero electoral y nada más. Y entonces aquí lo que hace el Partido Popular es autoexcluirse o por el contrario plantear una alternativa, pues que plantee una alternativa, que diga algo. Este comunicado del Partido Popular... ¿nos dice algo a nosotros? A mí no me dice nada. Es simplemente pues mire usted, yo estoy a favor, pero en contra, pero no, tal, no sé qué. No me parece que diga de modo claro y distinto el Partido Popular qué es esta huelga, ¿entiendes? Esto es lo primero, o sea, que no me...
Ahora, pues a mí
no
me
estoy
parece,
de acuerdo,
me parece
no estoy de acuerdo.
Sé que no pido mucho, quizás.
Ya lo sé,
quizás
ya lo sé.
Porque no me autoengaño, que... pero precisamente por eso no pedía mucho. La mayor decepción que habéis tenido vosotros ha sido decepción política, amorosa, intelectual...
Pues déjame que piense.
Fíjate como... pero es, me gusta porque entonces, si se lo están pensando...
Bueno, decepción...
Es que, puede... es que he tenido de todo.
Yo vivo en la decepción.
O sea, yo vivo he tenido de todo lo que has dicho. O sea, que he podido tener de todo.
Pero porque
deportiva.
¿Te autoengañaste también?
No, ¿qué coño me voy a autoengañar?
Es que entonces no me vale todo el rollo, claro, que estoy soltando.
Pero no ves que es mentira. ¿Qué decía Sócrates? Solo sé que no sé nada mentira. Sabía muchas cosas.
Eso es
verdad. Fíjate si sabía cosas. Las cosas que ha dicho y que ha pensado.
Yo en la edad adulta no creo haberme llevado decepciones, ¿no? Pues que partimos del principio de que lo peor es siempre posible, normalmente nos encontramos con que al final uno piensa, oye, pues podría haber sido muchísimo peor.
Bueno, yo no sé, yo creo, yo utilizo para esto un cinismo procedimental. Yo creo que, bueno, hay que tender a construir razones, pero sabiendo que están siempre limitadas, y entonces pues las decepciones son más llevaderas, o como decía Ortega con esa palabrita, pues se conllevan, ¿no? Entonces, vivir en la decepción, vivir en el límite, es, como he dicho antes, vivir en el límite del pensamiento. O sea, lo primero que cuando pensamos o cuando nos planteamos algo, pues a ver que, ojo, que nos podemos equivocar.
No diré el nombre, pero entonces, me acaba de llegar un mensaje al teléfono, sí, que...
Pero siempre que estoy hablando me cortas, ¿eh?
No, ¿qué dice?
Decepción. Te has dado cuenta, ¿verdad?
Me he dado cuenta ahora.
Decepción. A ver qué te parece, Agapito. Yo no te corto, yo simplemente te pido el balón para luego devolvértelo.
Vale, vale.
Decepción es estar profundamente enamorado de alguien, autoengañarte pensando que algún día podrás estar con ella y ver, cuando menos lo esperas, cómo se marcha calle abajo abrazada a otra persona. Uy, ¿cómo está la audiencia?
¿Cómo está la audiencia?
No me habéis respondido si vuestra decepción
intelectual,
política...
Una que nunca he olvidado. Debía tener yo 12 o 13 años y me examiné en el Ramiro de Maeztu de cuarto. O de tercero, de cuarto. De quinto. Y yo nunca había suspendido. Y me encontré al ver las listas con 3 suspensos. La primera vez en mi vida. Y eso que no lo encaja, que te quedas un poco como groggy. Y bajé por todo lo que es la calle Serrano, el Ramiro de Maeztu. Y al llegar al Retiro, estaba menos afectado ya. Es curioso. Cuando crucé el Retiro, y ahí iba a casa para decirlo, iba diciendo, bueno, no está mal, no está bien, esto es un horror, pero bueno. En septiembre, ahí está septiembre, las pude sacar, o por lo menos aunque saque una, paso de curso, y no sé qué. Cuando ya lo conté de otra manera. Bueno, sí, pero oye, ha sido tremendo, porque una de ellas es dibujo, joder, pero pusieron un caballo, y no sé qué, no sé qué tal. Total, que al día siguiente... tenía el verano otra vez igual de alegre que lo tenía. Esa es una decepción que he tenido yo real.
Oye, pues yo la verdad es que recuerdo haberme agarrado infinitos cabreos, haberme cabreado infinitas veces, pero decepción no, porque siempre...
Pues tu libro del 68 para mí es una demostración de que te decepcionó el 68.
No, en absoluto.
Sí.
En absoluto.
Por lo que llegó detrás.
Pero eso es tu lectura.
Por lo que llegó detrás. O sea,
es tu lectura.
Y después terminó aquello y...
Y se acabó. Podía haber sido infinitamente peor, por lo tanto no es una decepción.
Ah, bueno,
hay cosas que te cabrean.
Claro.
Pero hombre, claro. Vamos a ver. A mí, al contrario que a vosotros, la transición me pareció bastante deplorable. ¿Podría decir que es una decepción? No, porque la cosa podía haber sido infinitamente peor, por lo tanto, mira, sobrevivimos a todo.
¿Y lo tuyo, Agapito?
No, lo mío es muy sencillo, y te vuelvo a insistir, vuelvo a reiterarte, decir que uno vive en el límite, ¿no? Es decir, de sabiendo lo poco que sabe, es decir, que la construcción de tu vida pues siempre, en fin, va a tener muchísimos límites, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no voy a tener decepciones? Continuas decepciones. Seguramente, pero eso es un tema psicológico, que aquí está prohibido hablar de psicología. Pero la mayor decepción es, a mí me la han dado siempre... cuando he sido muy ingenuo para eso, los amigos, la amistad. Para mí la amistad es muy importante, Y entonces, claro, cuando eso se rompe, pues eso es terrible. Entonces, para mí, sí, yo he tenido decepciones en la amistad. O sea, cuando le he concedido a todo, a una persona y tal, la amistad es terrible, ¿no? Es decir, sí, yo sí tengo que ser sincero. La decepción mayor en mi vida, pues han sido cuando las rupturas entre amigos y tal, ¿no? Eso sigue
muy... Hay un relato. Oye, Dieter, muy
acabo
corto.
De leer el comunicado de este que no han querido firmar las del PP. Es que me reafirmo en lo que le dije antes. ¿Cómo se puede ser tan absolutamente ingenuo como para pensar que puedes firmar un texto con las personas que han redactado esto? Es un delirio. Sencillamente, ese comunicado es una alucinación continuada que, entre otras cosas, incluye algunos disparates jurídicos de primer orden.
No, que digo que hay un relato de Hemingway muy breve, debe ser dos páginas, que está en el libro ese de sus relatos, y debe ser muy autobiográfico. Y entonces cuenta la historia muy rápidamente de un americano que está en la guerra y se enamora de una chica, y entonces le dice que la quiere, que no sé qué, que no sé cuántos, y ella le rechaza. Y entonces él se queda muy triste y se vuelve a su país, a Estados Unidos. Ella reflexiona y le manda una carta diciéndole: estaba equivocada, te quiero, eres la persona con la que quiero compartir mi vida. Y acaba diciendo el relato, pero nunca hubo contestación a esa carta. Con lo cual son varias decepciones encadenadas, la que él sufre, la que se supone que sufre ella, y la sensación que te transmite el relato de decir, joder, es un relato duro y difícil, ¿no? Y nada, ya te digo, son dos páginas de Hemingway, uno, y probablemente de esa historia que él siempre le sacó tanto partido, aquella chica enfermera que él conoció cuando cayó herido, con la que tuvo una relación estupenda, Hemingway, que la quería mucho, pero luego no sé qué pasó, que no se pudo casar con ella o no sé qué. Pero ese relato es muy bonito y está muy...
La decepción, muy... de todas maneras, es, aunque sea temporal, refleja algo del ser humano que es muy importante, que es la autenticidad. Es decir, la decepción no es algo como esos que es, ese señor que dice que la vida del ser humano es inauténtica, ¿no? Ese Heidegger, o repite continuamente en esas películas, Blum, el Alan Blum, ¿cómo se llama? No, Blum, la crítica que hace continuamente un pensador americano, que es Alan Blum, a este hombre que hace cine, que aquí es muy famoso, ¿no? El Woody Allen. Es decir, Woody Allen siempre se metamorfosea el individuo, ¿no? O sea, no hay nada, ¿no? Ese tío no se decepciona, ese nunca se va a decepcionar de nada. O sea, la última película de este Allen que yo vi es esa de Café Society, ¿no? Entonces, nunca se va a decepcionar, el personaje central, nada. Es decir, va entre Los Ángeles y Nueva York, pero es igual. Siempre vive entre todos, siempre se adapta, es un adaptado.
La decepción como auténtica.
Para ese tío no existe la decepción.
Pero tú has dicho,
es lo que te estoy diciendo. Contra eso, la decepción es algo que define al ser humano. Es lo auténtico del ser humano. Y luego, si te levantas o no, hombre, evidentemente, porque el otro tío no es nada, es una piltrafa, ni se va a esforzar, ni va a hacer nada. Ahora, el que se decepciona, da igual cómo se decepcione, si sea una decepción de carácter psicológico, amoroso,
aquí habían dicho de todas.
Y tal, de todas, bueno, o decepción filosófica, pues yo espero mucho de esta filosofía y luego no me da nada. La decepción es algo que está determinando, que es algo auténtico, coño, es algo que al ser humano, es algo que al ser humano, perdón, que hay que decir las cosas buenas, ¿no?
Pero eso
es el ser humano. Pero a decir, yo no puedo admitir de ninguna manera que alguien se haya en su vida decepcionado. La decepción nos constituye y eso determina al ser humano, nos hace auténticos o quizá inauténticos, pero si es inauténtico, entonces pues que haga películas Woody Allen, pero yo no quiero. Ese tío nunca se va a decepcionar de nada, ese se adapta a todo, ese es un pringao, ese es el que pone en el cine de Renoir y cuando teníamos 20 años íbamos a verlo, y ahora con 80 la gente sigue viéndolo y son los mismos pobres, los mismos imbéciles que jamás se han decepcionado de Woody Allen. Pero hombre, si ese tío tiene solo un modelo, y ese modelo es la negación del ser humano, la negación del hombre, la negación de un tío que si va al Madrid, pues quiere que gane el Madrid.
Hombre, claro.
Se va jodido a su casa, Agapito, perdona,
que ese tío haya hecho dos o tres de las obras maestras más altas.
Sí, claro, por eso te estoy diciendo. Pero ese tío, que el que va, los 40.000 que fuisteis ayer, los que vieron por televisión, pues están decepcionados, porque tienen una pasión, y esa pasión es el Real Madrid, te guste o no. Y otros tenemos otra pasión, que es odiar al Real Madrid. Yo no, ¿eh? Yo no lo veo Atlético, digo. Yo no, porque ya sabes cuál es mi tesis. Si el Madrid va mal, España está jodida, ¿eh? Perdón. Entonces yo siempre tengo mucho cariño al Madrid.
Es que la pasión es la servidumbre.
Bueno, en
la
este
pasión,
caso...
La pasión es la pasividad, es la cesión a la presión de algo. Y por lo tanto, un hombre libre no debería tener pasiones.
Pero la decepción es algo que te provoca, es exterior a ti.
Claro, por eso es un elemento que interfiere y limita tu libertad.
Pero si no hablamos de las pasiones y de las emociones...
Manhattan y Annie Hall son obras maestras.
Pero indiscutibles, además.
Sí, sí.
Para determinar que el hombre es inauténtico, que se adapta a todo. En todas las películas, si yo no digo que no sean obras maestras, pero lo que refleja es eso. Es decir, todo el cine de Allen es eso. Woody Allen es eso. Y no hay más. No ha hecho nada más que una sola película para decir que el hombre auténtico ya no existe en las sociedades contemporáneas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se puede alabar lo que queráis ese cine, pues igual que yo alabo el pensamiento de Heidegger. Yo alabo muchísimo el pensamiento de Heidegger. Es un gran pensador nacionalsocialista. Naturalmente. A continuación, claro, yo no soy nacionalsocialista. Yo creo que se puede pensar sin ser alemán. Porque él dice, no, solo se puede pensar si piensas en alemán. A veces en griego. Bueno, yo, mire usted, creo que también se puede pensar en español, en francés y en otras lenguas, en todas las lenguas, ¿me entiende? Y además, creo que todo es traducible.
Alguien que dice eso no parece que sea muy listo, ¿eh? Alguien que dice solo se puede pensar en un idioma.
Pues sí, pues lo ha dicho.
No, con todos mis respetos, bueno, es un poquito raro, ¿no?
Pero claro, pero el hombre es que él tiene la obsesión esta de... ¿Qué es la filosofía? Pues la pregunta, a ver qué respondemos.
La filosofía soy yo, diría él, claro.
Pues sí,
y tú me lo preguntas.
En el fondo es eso.
Claro.
Pero bueno, yo creo que la decepción sí que determina lo que es lo mejor del ser humano, que es su autenticidad. Entonces, un ser que no se decepciona es pura racionalidad. Y la pura racionalidad, eso no existe. Por eso está la filosofía como está. Mal, muy jodida. ¿Por qué? Porque la filosofía ha ido dejando fuera de su área de conocimiento, de pensamiento, de reflexión, todo aquello que no es racional. Y entonces así estamos. Por eso la filosofía española, una gran parte de la filosofía española, no es filosofía, sino que se llama meditación. ¿Por qué la meditación? Porque nos sirve para arreglar también nuestras cositas. No es lo que puedan no lo que pueda arreglar el mundo, sino lo que puedo arreglar yo. Entonces, pensar la decepción tiene mucho interés. Tiene muchísimo interés. Una propuesta filosófica genial. Jamás esta propuesta se va a llevar a cabo en una facultad. En un lugar académico. Jamás se va a pensar la decepción. Todo lo contrario. Se pensará de múltiples maneras, como los límites de la racionalidad, como los límites de la razón.
El marxismo, el empiricismo,
y dijo este hombre, pero pensar así, tú le dices a un estudiante de filosofía, vamos a hablar hoy de la decepción, querido. Entonces, eso no existe en los programas, no existe en ninguna parte. Por eso, las universidades, las facultades de humanidades podrían cerrarse perfectamente y no pasaría nada.
No habría
decepción, en absoluto, la gente seguiría viviendo tranquilamente, seguirían escuchando este programa y no yendo a las facultades de filosofía.
Es un programa de filosofía bueno.
Esto es un programa de filosofía, ¿no?
De auténtica filosofía.
Bueno, hay de todo, un poquito. Bueno, a veces me decepcionáis, ¿eh? Cuando, a ver, Isaac, pon una musiquita, hombre, que te has olvidado de nosotros y Café Quijano hoy lo has dejado fuera. Entonces, que hombre, por Dios.
Tú pon la música, si ellos se decepcionan,
claro,
allá con ellos.
O pon alguna cancioncilla de esas de las que pone, las que le gusta a García de los años
40.
No
una muy pasional, porque después de lo de Albiac se nos ha bajado la pasión a todos.
Quita.
Hemos pillado a Isaac desapasionado.
Algo de Sinatra, Isaac.
Algo de Sinatra, de ese, claro, a ese hombre triste y decadente.
Hombre, y si pones a John Cale, ¿qué?
Oh. Si es con su hija, es la de su hija.
Claro. Sí, sí.
Es la canción preferida de mi padre.
No sabía, Isaac.
No sabía, Isaac. O sea,
que nunca me decepciona.
Nunca. And if we go someplace to
dance, I know that there's a chance you won't be leaving. Qué bien está mezclada, ¿eh?
Qué bonito.
¿Cómo oyes las dos voces? And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
mira Albiac, el impostor de Albiac, que ahí fuera dice, no, las pensiones, y estaba cantando.
Estaba cantando y bailando.
Dime algo así estúpido, como por ejemplo, que te quiero.
Estaba pensando en la maravillosa versión que ha hecho Bob Dylan de alguna de las cosas de Sinatra en Triple Cage.
Sí, pero de esta...
Cosa extraña, ¿eh?
De esta que se han hecho muchas versiones, ninguna ha estado a la altura.
No. Esperamos que es notable eso.
¿Sabes por qué? Porque Sinatra no es que sea bueno o el mejor, ¿no? Es que lo que vende es estilo. Y eso es muy difícil. Eso,
así es imposible decepcionar.
Lo tiene muy poca gente, eso. Vende estilo, amigo. Eso es algo increíble. Fíjate, la manera de cantar. Estás viendo los años 60, escuchándole a él.
O antes.
¿Cómo
antes
vestía la gente? Pues desde esa antes, época, sí. La gente.
Qué bien vestía la gente, entonces. Sí. Ahora, ¿cómo va?
Sinatra vestía de...
El único que tiene americana aquí de Sinatra soy yo, por Dios.
Sinatra siempre vestía...
con los que hablo.
Como que venía de regreso de ir al funeral de un amigo suyo. Siempre vestía así, un traje azul marino, camisa blanca, corbata,
y sea burdeos. Que es justicia que la hija Nancy hizo una muy buena canción. Realmente, sí, claro. El, ¿cómo se llamaba? La de las botas.
Estas botas son para caminar.
Era una canción maravillosamente compuesta, eficaz en cada nota.
Estupenda. Ay, la música, la música.
Pop, estupendamente.
La música, lo que decía Platón, que es lo único que puede cambiar una sociedad. Por eso tenemos música. ¿Decía
Platón?
Platón, sí, en la República, es lo único que puede cambiar una sociedad. Y además le dedicamos un programa, Dieter, tú y yo, exactamente, a la música.
Eso es serio.
¿Cómo va a ser serio? Te ha engañado, hombre.
Eso es serio.
De hecho, creo que ese día, ese programa, trajiste a un director de orquesta. No tengo que
era un director, efectivamente. Efectivamente, Roberto Palmer.
Eso es serio. John Cale.
Esto es Inglaterra.
Probablemente el mejor LP de John Cale.
Es Londres esto. ¿A ti qué te sugieres? Londres.
Es Londres, claro.
El Swinging London.
Arruina a estos hombres. Ponle a Manolo García al último de la fila. A Loquillo.
A Loquillo, mejor.
No, a Loquillo no. Al último de la fila, que arruines a estos hombres. Esto no.
John Cale es incomparable.
No lo encuentra, oye, nunca.
Oye, ¿cómo son las versiones de los poemas de Dylan Thomas de John Cale? Dios.
Hace una película de Richard Lester, este la gran su, ¿verdad?
¿Le pones al último de la fila, Isaac?
Sí, porque
a
sí.
Ver.
O el primero de la fila, lo de
un
quiere.
Burro amarrado en la puerta de un baile.
Hombre, tampoco es para poner.
Sí, no sé.
Hombre, por Dios, esto es lo primero que has encontrado ahí, en eso de internet. Hombre, por Dios,
Isaac ha vuelto.
Pero bueno, dale, súbelo, hombre, tampoco está mal. Esto lo volverá a la realidad.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
Esto lo escuché en un concierto en Las Ventas y no me decepcionó este concierto.
Pues mira, yo tengo que decir que tampoco creo que hayáis decepcionado a vuestros oyentes hablando de la decepción.
Claro. Si te cuento las dos o tres.
Mira cómo canta Nieves. Mira cómo canta Nieves. Saco plito.
Ya no le pidáis nada más, Isaac. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.